Yes, good morning. This is Elsa Agostinelli, translating for David Poteet, September 1st, 2024. Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Si tienes las páginas, se encuentran en la pantalla. Y a través de la tecnología que tenemos, tenemos esta información. ¿Todo el mundo está bien hoy? ¿O si o los días festivos los mantienen más cansados? Muy bien. Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Durante los últimos cuatro domingos hemos leído los primeros tres capítulos de Primera de Corintios. Si estuvo aquí para escuchar alguno de esos sermones, sabe que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto. Y eso se encuentra en Grecia y todavía esa ciudad está ahí y ha cambiado durante los últimos 2000 años. Él está abordando una serie de problemas que tenía la iglesia. Uno de los mayores problemas en esa iglesia es el que se habían formado unos grupitos, ¿verdad?, de gente afine, basados en las personalidades de ciertos líderes. Cuando seguimos a la gente en lugar de a Jesús, es muy fácil crear una cultura de celebridades cristianas. Y eso no es bueno. Si se perdió el sermón del domingo pasado, realmente, y yo lo digo siempre muchos domingos, y no es que yo esté promoviéndome a mí mismo, pero que la Biblia es tan relevante, es tan verdadera, que muchas partes de nuestras vidas esto aplica, y aplica a todas nuestras vidas. Pero si usted perdió el domingo pasado el sermón, necesita ir a nuestra página electrónica de YouTube y a nuestro sitio web y escucharlo. Al final del capítulo 3 y el capítulo 4, Pablo da sus argumentos finales contra estos grupos que hacen división en la iglesia. Él lo va a hablar luego en algunos capítulos luego, pero la semana que viene vamos a ver una continuación de esto. Y también hay otros problemas más grandes en esta iglesia. Así que, pero hoy vamos a centrarnos en los capítulos 4, versículo 1 al 5. El contexto es importante al estudiar la Biblia. Cuando analizamos un par de versículos, es importante observar los versículos anteriores y posteriores a estos versículos. El domingo que viene, veremos cómo estos cinco versículos encajan en la preocupación de Pablo sobre la división de la iglesia. Pero hoy vamos a profundizar en estos versículos porque son increíblemente relevantes para muchos problemas de nuestra cultura actual. Vamos a analizar estos versículos frase por frase. Vamos a mirar el verso primero. Que todos nos consideren servidores de Cristo. Esto así que, entonces, se refiere a lo que Pablo escribió en el capítulo 3 acerca de no seguir a la gente. Recuérdense que la semana pasada, que seguir la gente en vez de seguir a Jesús te lleva a muchas clases de problemas. La palabra acerca de ser siervo tiene un significado amplio de cualquiera que recibe órdenes, cualquiera que sirve. Es por eso que aquí en Northwest, antes de que se le pida a alguien que lidere, queremos ver un espíritu de sirviente o de siervo en Cristo. Y en mi opinión, si tú no puedes seguir, no estás cualificado para liderar, ser líder. Porque aún así como pastor, yo tengo que seguir a mucha gente, pero especialmente tengo que seguir a Jesús. Seguir siguiéndolo a Él quiere decir que yo soy, no puedo hacer decisiones por mí mismo, porque yo soy el pastor principal. Yo tengo que tener esa, tengo que seguir órdenes. Los documentos principales de nuestra iglesia definen lo que yo tengo que hacer como pastor. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiero hacer. A veces puedes parecer así, pero no es la manera que debe ser. So, le está diciendo que los líderes son siervos. Somos, ante todo, siervos de Dios. Y en segundo lugar, somos siervos de la congregación. Ser siervo de Dios y de la congregación al mismo tiempo es una consecuencia lógica del gran mandamiento de Lucas 10. Allí se nos dice, por Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y a los demás no son principios que compiten entre sí. Estos son principios que son complementarios. Debemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y cuanto más ame a Dios, mejor amaré a mi prójimo. Mire la segunda parte del versículo 1. Y yo voy a combinar la primera parte con la segunda parte. Porque gramáticamente hace sentido. La segunda parte del verso 1, que todos nos consideren encargados de administrar los misterios de Dios. En algunas traducciones, las palabras para aquellos a quienes se le ha dado un encargo es mayordomo. La palabra griega oikonomos se usa con mayor frecuencia para referirse a un sirviente al que se le daba la responsabilidad de administrar la casa y a menudo todo el patrimonio del propietario. Son administradores, son manejadores, son gerentes. Si le das tu dinero a alguien para que te lo administre, tú esperas que lo administre bien. Yo espero que ellos lo hagan así. Tú no quieres que invertir en algo, en alguien, y después de 30 años, 40 años, y vayas a retirarte y el manejador, el gerente venga y dice, no tienes dinero. Eso no es bueno. El evangelio es más preciado y más valioso que el dinero que usted tiene en su cuenta foro, su 41K. El evangelio es lo más preciado del universo porque se trata de Jesús y debemos ser buenos administradores de estas cosas de que Dios nos da. Pero yo quiero ampliar en esta palabra que se llama secreto. Cuando las personas leen versículos que hablan sobre las cosas secretas de Dios, las cosas secretas de Dios o los misterios de Dios, se vuelven bien supersticiosos y quieren leer todo tipo de cosas raras en el texto. Esta es la parte del problema. En inglés, la palabra misterio se refiere a algo secreto que las personas intentan descubrir, pero que nunca pueden entenderlo por completo, no pueden encontrar qué es el secreto, porque hay más, mucho más de este secreto, es misterioso. Eso no es lo que significa la palabra en griego. No es. Así que estos predicadores de la televisión se inventan todo tipo de interpretaciones divinas, como si Dios le hubiera dado la comprensión de algún secreto profundo que no lo ha demostrado a nadie más. Eso es una tontería espiritual. La forma en que la Biblia usa esta palabra para las cosas secretas de Dios tiene dos significados. Y por favor, escuchen bien. El primer significado es que algo que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Quiere decir, no es un secreto. Ya. Es para que todo el mundo lo lea. Ese es el primer significado. La segunda forma en que se usa es para mostrar que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente o se entienden espiritualmente. El mundo que nos rodea no entiende las verdades de Dios que son discernidas espiritualmente, porque ellos no tienen al Espíritu Santo dentro de sí. En 1 Corintios 2:14 nos dice, el que no tiene, la persona que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Escuchó esto? Dios dice esto, yo no me lo fabriqué. Cuando yo digo a los que no creyentes que ellos no pueden entender las cosas de Dios, yo me lo imaginé. Eso es lo que Dios dice. Ahora, los cristianos no se enorgullezcan, no se llenen de orgullo. Como yo puedo decir, yo soy una creyente, yo entiendo cosas, tú no. No, no, no. Y esto no significa que los incrédulos sean tontos. La mayoría de los incrédulos son más inteligentes que yo. Simplemente significa que Dios les muestra a sus hijos cada vez más a la medida que caminamos con Él. También, escuchen esto, siempre que la Biblia usa la palabra secreto o misterio, explica lo que es, lo revela. Yo sé un secreto. Y yo no les voy a decirlo a ustedes. Es un secreto acerca de algo de la ciudad de Chicago que es un misterio, que es un secreto. Un secreto de Abraham Lincoln, el presidente. Pero yo no te voy a decir. Yo se lo voy a decir a Joshua. Escuchen. Cuando yo le digo a Joshua, ya no es un secreto porque se lo dije a Joshua. Si usted quiere saber las cosas secretas de Dios son, lea la palabra. Lo explica ahí todo. Yo se lo explico ahí. Así que cuando yo menciono que en el sermón anterior al principio, que el contexto es importante, el verso que viene antes y el que va después. Esto puede ser el capítulo 2 de Corintios. El secreto que Pablo estaba hablando en capítulo 4 es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el secreto y yo voy a seguir con esto. La gran mayoría de las veces que se usa la palabra en la Biblia simplemente se refiere al Evangelio simple. Que Cristo vendría y moriría por nuestros pecados, para que pudiéramos encontrar perdón en Él. ¿Cuántos de ustedes han visto el programa El Elegido? Muchos de ustedes. Muchas veces yo he hablado tanto de esto. En el capítulo 4, se vuelve a enseñar por la televisión el capítulo, la versión 4 de este programa. Y también en WGN, Canal 9. Usted tiene que verlo porque está bien hecho. Y muchos de ustedes no lo han visto en el capítulo, los episodios 4. Él se le olvidó lo que iba a decir. En El Elegido, esto está muy bien hecho. Cuando Jesús está siguiendo, cuando Jesús está dirigiendo a sus discípulos, él llama a Natanael, a Tomás, a Mateo, a Simón, que después lo llaman Pedro, y a Andrés, a todos los discípulos. Él los llama y ellos siguen a Jesús. Comienzan a seguir a Jesús. Y muchas veces, Jesús les explica a ellos y ellos no lo entienden. No lo entienden. Y la razón de esto es porque ellos tienen estas expectativas, tienen estas ideas de que lo que el Mesías supone que sea, él puede ser, tenía que ser un líder militar, puede tumbar el imperio romano y ser un líder político, porque ellos estaban mirando el Viejo Testamento. Y Jesús le están explicando a ellos los principios bíblicos y ellos no lo entienden. Nosotros venimos muchas veces a la palabra con ideas preconcebidas de lo que quiere ser, decir y ser un cristiano. Lo que debemos hacer es mirar la palabra de Dios, enfocarnos en ella, en lo que dice y seguirla. En el capítulo 4 de Marcos, Jesús les dice a sus discípulos que el secreto del reino de Dios les ha sido dado a ellos, pero no a los que están fuera de la fe en Cristo. Escuchen esto, se les da a ellos, se les revela. Ya no es algo misterioso, sobrenatural y escondido. Es simplemente el Evangelio de Jesús que viene a salvarlos. Y ese Evangelio no era solo para el pueblo judío. Y eso era otro problema que los discípulos tenían y no entendían. Cuando Jesús primeramente fue a la gente no judía, a los gentiles, a los samaritanos, que fueron los primeros no judíos que él le habló, los discípulos le decían, ¿por qué tú vas ahí? Ellos son samaritanos. Mira, mira, mira qué racismo había, que había en Jerusalén y todavía en nuestros días, hoy en día. En el Viejo Testamento, esto no estaba entendido, pero en el Nuevo Testamento Jesús lo aclara y es parte de ese misterio en Efesios 2 y 3. Era para todas las naciones. En Efesios 1 se nos dice que el misterio se dio a conocer. Es Efesios 1, ahí está. Eso significa que no es un secreto oculto que no podamos descifrar. Se nos revela. Simplemente significa algo que antes estaba oculto o era desconocido, pero ahora se da a conocer o que ahora es obvio. Así que escuche Efesios 1 del 7 al 10. En él, y eso es refiriéndose a Jesús, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Lo escuchan, lo que yo enfaticé, Él lo hizo abundantemente claro a nosotros. Este misterio no es un secreto. Yo sé que soy un poco dramático y yo no he tomado clases de actuación, pero entonces, ¿cuál es este secreto? Yo acabo de leerlo. Que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El supuesto secreto es simplemente el Evangelio. Bueno, basta de misterios. Leamos el versículo 2. Ahora bien, a los que reciban un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Dios ha dotado a ciertos cristianos con dones de enseñanza, predicación, junto con todos los demás dones de la iglesia. Ser un líder es más visible, pero también conlleva más responsabilidad. Pablo está diciendo que los líderes deben ser fieles. Somos responsables de administrar correctamente las cosas de Dios. ¿Ante quién somos responsables? Mire la primera parte del versículo 3. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. La frase me importa muy poco no significa que no me importa en absoluto. Significa relativamente hablando, me importa menos. Me importa lo que tú dices, pero a mí me importa más lo que Dios piense. Los creyentes deben preocuparse por su reputación entre los que debemos preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros, pero yo me preocupa mucho más por lo que Dios cree de mí. Los creyentes deben preocuparse por su reputación entre los que están fuera de la iglesia. En Colosenses 4, 5 y 6 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder cada uno. En Primera de Tesalonicenses 4:12 dice, procurar vivir en paz con todo, ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. La idea de vivir en paz en el griego incluye la idea de vivir en paz con todos. La traducción en español lo deja un poco más claro. En 1 Pedro 3:15, mi favorito es, más bien honren su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos los que les pidan la razón de su esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. El capítulo 3 de Timoteo habla de las calificaciones de los líderes de la iglesia. Así que si quiere aprender sobre esto, lee ese capítulo, Primera de Timoteo capítulo 3. Pero una de las cualificaciones que se espera de todos los creyentes está en Primera de Timoteo 3:7. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los creyentes deben preocuparse por su reputación entre los que no están fuera, los que están fuera de la iglesia. Está claro que no debemos ser hipócritas y que debemos vivir vidas coherentes. La semana pasada mencioné que una de las cosas que más daña a la iglesia de causa de Cristo es la hipocresía. Pero nuestra identidad no puede basarse en lo que otros piensen de nosotros. Observa la segunda parte del versículo 3. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Nuestra identidad no debe basarse en lo que pensamos de nosotros mismos. Hay un lugar para el autoexamen en la vida cristiana. Mateo, vamos a hablar de esto después del sermón. En Mateo 7 y 1 Corintios 11 lo dejan claro. Pero debemos centrarnos en juzgarnos a nosotros mismos más que en el juzgar a los demás. Por eso la comunidad y la rendición de cuentas son tan importantes en la vida cristiana. No nos gusta juzgarnos a nosotros mismos y no nos gusta admitir nuestro pecado. Pero como en tantas áreas de nuestra vida, el equilibrio, el balance es muy importante. Observa la primera parte del versículo 4. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. En la carta de Pablo a Timoteo, él dice que él es el peor pecador. En la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 7, Pablo entra en un gran detalle sobre cómo lucha con el pecado. Así que él no está diciendo que él es perfecto. Está diciendo que lo mejor que puede está administrando bien las verdades de Dios. De lo mejor que él puede, de la mejor manera que él puede. Él es un... En el verso 4b dice, el que me juzga es el Señor. Así que finalmente llegamos a lo que es más importante para Pablo y lo que debe ser más importante para nosotros. Debemos buscar agradar a Dios por encima de agradar a los demás y por encima de agradarnos a nosotros mismos. Debemos tener mucho cuidado de no poner lo que queremos para nuestras vidas por encima de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Somos sus siervos y somos sus administradores, administrando nuestras vidas para Él, no para nosotros mismos. Y en el versículo 5 dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Este versículo básicamente lo que quiere decir es que debemos dejar el juicio final a Dios. Esto no significa que los cristianos nunca se hagan responsables unos a los otros. En 2 semanas veremos claramente que debemos hacernos responsables unos a otros cuando caemos en pecado. Y si usted cree que la Biblia pone a un lado situaciones bien difíciles, usted tiene que venir aquí en 2 semanas, porque este pasaje lo sorprenderá si usted no lo ha leído anteriormente. Pero el juicio final pertenece a Dios. Él no solo puede juzgar nuestras acciones, Él puede juzgar la motivación de nuestros corazones. La próxima semana veremos cómo estos versículos encajan en el abordaje que Pablo de los diversos problemas en la iglesia de Corinto, de división. Y le voy a decir una palabra que el domingo que viene vamos a hablar de la siguiente palabra, orgullo. El domingo que viene, no te vayas para allá, Dave. Pero durante el resto de este sermón, quiero demostrar los beneficios de tener su identidad en Cristo. Y esto es una cuestión que muy, muy, muy importante en nuestra cultura hoy en día. La palabra identidad. Su identidad es lo que es verdad de usted en todas las partes de su vida. Todos tenemos varias identidades. Algunas de mis identidades son la de esposo, padre, abuelo, pastor, vecino y el tipo más fuerte en el gimnasio Planet Fitness. Él está haciendo una broma, pero usted lo entiende. Pero tu identidad principal es la que se aplica a ti en todas las áreas de tu vida. ¿Alguien quiere adivinar cuál es mi identidad principal? Mi identidad principal, y yo no sé si usted no quiere entenderla o pero la mía es, mi principal identidad está en Cristo Jesús. Yo no tengo vergüenza de Él o de su Evangelio, no aquí en el domingo, no los jueves por la noche, no los sábados por la noche. Mire, mi condición de abuelo afecta parte de mi vida, pero no afecta a toda. Mi condición de abuelo no afecta realmente mi condición de pastor o de vecino, pero el hecho de que yo sea cristiano afecta en mi manera de ser abuelo. El hecho de que yo sea cristiano afecta mi manera de ser esposo. El hecho de que yo sea cristiano afecta mi manera de ser vecino. El hecho de que yo sea cristiano afecta mi manera de ser esposo. Y como yo, todas estas cosas. Yo siendo cristiano, afecta como yo soy como esposo, como vecino. Afecta como yo puedo hacer todas estas identidades. El hecho de que yo sea cristiano afecta a mi manera de ser el hombre más fuerte del gimnasio. Cuando yo voy al gimnasio, cuando yo iba hace mucho tiempo, pero especialmente más recientemente, yo iba y yo hacía mi programa cardio y entraba y salía porque yo tenía que hacer muchas otras cosas, ser un pastor, tener todas mis responsabilidades al día. Pero uno, en los meses anteriores, yo me he enfocado en compartir el evangelio con otros y me da un deseo grande de compartir el evangelio. Y le pido a Dios que traiga algún vecino o alguien que yo le pueda hablar. Dame oportunidades para yo poder hablar. Y puede estar invitado hoy a mi casa para compartir. Él tiene un aperitivo que se calienta y se derrite el chocolate, etcétera, en ese aperitivo. Y le voy a dar un secreto. Y tenemos nieve o mantecado. Puede tener más de eso. Él está hablando de ese aperitivo. Ok, este aperitivo que él está hablando es un aperitivo que uno coge una galleta de Oreo y la combina con estas golosinas que son de azúcar y le echa chocolate. Entonces, él está hablando de que Liz inventó esto y ahora se ha hecho como una actividad normal, ¿verdad? Entonces, estábamos afuera y ella tuvo la idea. Ella tuvo la idea de coger estas galletas Oreos en el chocolate y con esta golosina que es básicamente hecha de azúcar. Y ahí en mi casa fue que esta golosina fue inventada. Cuando yo voy al Planet Fitness, que es un gimnasio, yo antes yo iba, hacía mi programa de cardio y quería entrar y salir y ir a mis responsabilidades. Ahora yo no voy yo camino donde está el cardio, porque yo quiero ver si hay alguna de estas personas que yo quiero conocer y hablar y compartir. Y no voy al cubículo. Y después, yo antes, cuando yo empiezo mi rutina, yo quiero seguir con mi rutina. Quiero que mi corazón, ¿verdad?, empiece a palpitar más fuerte, etcétera. Y sí, me gusta hacer esta rutina, pero no estoy pensando tanto en esto. Yo a veces estoy, comparto con gente 45 minutos, porque yo quiero ser un buen manejador del Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que muchos de estos hombres me han dicho a mí, y que ya ellos saben que yo soy un pastor, y entonces ahora yo soy como el teólogo residente de este gimnasio. Quizás solamente por las mañanas, porque yo solamente voy por las mañanas, y yo lo amo, a mí me encanta hacer esto. Yo creo que yo les dije a ustedes, a algunos de estos hombres, los otros días yo me estacioné y él estaba caminando para entrar y él estaba ahí y me ve y él fue rápidamente a hablar conmigo. Yo estaba esperándote, yo necesito hablar contigo. Yo no voy a dar su nombre porque es privado, ¿verdad? Y yo quiero que él venga aquí. Pero yo espero el día que él conozca a Jesucristo. Yo ser un cristiano y usted ser un cristiano debe afectar todas las áreas de su vida. Mi identidad no está en cuán espiritual soy o cuán espiritual me veo. Mi identidad no está en cuánto sé, sino en quién conozco, a quién conozco, Jesús. Mi identidad no está en cuán bien me veo el domingo por la mañana o en cualquier otro momento. Mi identidad está firmemente arraigada en Jesucristo. También hay beneficios de tener tu identidad en Cristo. Algunos de los siguientes pensamientos germinaron mientras escuchaba a Tim Keller hablar sobre este tema. Tener tu identidad en Cristo le da un significado a la vida, que te ayuda a superar obstáculos, pruebas, problemas, calamidades, dolor. Esto no significa que los cristianos no luchen con cargas y problemas. A veces yo pierdo tanto sueño preocupándome por las cosas como lo hace cualquier otra persona. Pero eso significa que los problemas y los dolores de la vida no me abruman. Cuando muere un ser querido, me aflijo tanto como cualquier otra persona. Pero no me quedo sin esperanza, porque cuando mi identidad principal está en Cristo, sé que en última instancia todo va a estar bien. No la semana que viene, ni el año que viene, quizás ni aún en mi tiempo de vida aquí, sino que en la eternidad. Todo va a estar bien. Y que la semana que viene o el año que viene, cuando yo esté pasando por valles, problemas y dolor, Dios está conmigo. No estoy solo, nunca estoy solo. Y por cierto, tu identidad, donde encuentras significado y no debería estar en el cristianismo. ¿Te sorprende que yo te diga esto? Tu identidad debería estar en Cristo. Si tu identidad está en el cristianismo, entonces te concentrarás en lo bien que estás viviendo. Te concentrarás en cómo actúas, en lo bien que te comportas. Eso es religión. Eso es más externo. Y eso eventualmente te desanimará porque no hay manera de vivir a la altura del peso de la expectativa de una vida perfecta. Ustedes saben que yo soy un pecador. Tú no lo sabes más que yo. Yo sé todos mis pecados. Usted ve algunos ocasionalmente. Y si su identidad no está en Cristo, en lo que Él hizo por usted, usted se va a desanimar tanto porque va a querer ganárselo. Y usted no puede. Bruce Wesley ha dicho que debemos predicar el Evangelio de una nueva identidad, no de un nuevo comportamiento. Tu identidad debe estar en Cristo. La identidad debe estar en Cristo. Debe ser primero. Tu identidad debe ser en Cristo, no en el cristianismo. No en Northwest, en Jesús solamente. Debe estar en Él, en lo que Él ha hecho por ti, que tú no pudiste hacer por ti mismo. No en lo que tú haces por Él, porque nunca podrás hacer lo suficiente. Nunca vas a poder vivir perfectamente. El cristianismo te da una identidad que no te agobia, no te estresa, porque no se basa en lo bien que te desempeñes para Cristo. Se basa en lo que Cristo ya ha hecho por ti. El autor en Mateo 10:11, ven a mí, dice, ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra hace tanto significado, es bien relevante. El autor cristiano Paul Tripp ha escrito, si no te exiges a ti mismo obtener tu sentido más profundo de bienestar verticalmente por Jesús, lo buscarás horizontalmente y siempre te quedarás con las manos vacías, dependiendo de otras personas o de otras cosas. Siempre te decepcionará. Las personas no son perfectas y te decepcionarán tarde o temprano. Y eso es una de las razones por las cuales tú no debes seguir a la gente, sino a Jesús. Las cosas, la gente no son perfectas y te decepcionarán. Las cosas no pueden reemplazar a Dios en última instancia. Pueden dar una sensación de satisfacción temporal, pero no para siempre. Todos tratamos de encontrar significado y sentido en la vida. Todos, todos. Sí, usted lo hace. Todos tratamos de encontrar nuestra identidad en algo, en algún lugar. Puede estar tratando de encontrarla en las posesiones, en los logros, en tu familia, en la relación romántica. Pero el verdadero significado y la importancia se encuentra en la última instancia en solo en Jesucristo, porque para eso fuimos creados. En realidad, es un error buscar nuestra identidad en algo o en alguien que no sea Jesús. Así que voy a terminar casi aquí. Me gusta lo que dijo Keller sobre los versículos 3 y 4 en una de sus charlas, y así que voy a parafrasearla. El verso 3 y 4 de Corintios, 1 Corintios, Pablo dice, realmente no importa lo que pienses, y esperamos que diga, solo me importa lo que yo pienso. ¿Correcto? Esto es la actitud de mucha gente. Yo, no me importa lo que tú quieres pensar de mí, yo lo que pienso es, lo que me importa es lo que yo pienso de mí, pero eso no es lo que Pablo dice. Él dice, no me importa lo que pienses, y ni siquiera me importa lo que yo pienso. Me importa lo que Dios piensa. Y aquí está hablando de manera relativa. Recuerde, pero comparado con lo que usted piensa, lo importante es lo que Dios piensa. Yo estoy más importado en lo que Cristo piensa. Voy a decirle al grupo de adoración que pase adelante y lo voy a desafiar a ustedes con esto. Yo lo voy a emplazar a ustedes a que consideren. ¿Está usted pensando en lo que usted piensa? ¿De usted mismo? ¿En lo que usted quiere? ¿Usted decide lo que es verdad basado en lo que usted piensa? ¿Usted decide cómo usted vive basado en lo que usted siente? ¿O usted basa su vida entera, todo lo que usted tiene, todas sus posesiones, todas sus relaciones, de la manera que usted maneja su tiempo, su dinero? ¿Usted basa todo en Jesús? Yo espero que sí. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, escribió probablemente 50, 60 años atrás. Dentro de cada uno de nosotros hay un vacío que está formado como Dios en nuestro corazón, que solamente Dios puede llenar. Porque somos creados para estar en Él, para tener nuestra identidad en Él, para encontrar nuestra significancia y nuestra importancia en Él. Usted le importa a Jesús porque Él murió por ti. Usted es tan importante para Dios. Tiene un valor infinito para Él. Tu significado solamente puede ser encontrado en Cristo. Así que prométase seguirlo a Él. Las cosas de Dios no pueden ser discernidas por el Espíritu. Maybe. A lo mejor ustedes no lo entienden. Pero usted cuando viene y se compromete a seguir a Jesús y le da la vida a Él, Dios, y pide que le perdone sus pecados y se reconoce que es un pecador, que Él murió para tomar tu pecado y darnos su justicia, darnos, tomar nuestra deuda y darnos libertad. Cuando usted cree en esto, en el centro de su espíritu, y usted viene entendiendo esto, esto te da significado a tu vida. Por favor, siga a Jesús. Oremos. Padre, ayúdanos. Este sermón y este pasaje que resuene en nuestros corazones. Ayúdanos a entender y que para aquellos que todavía no se han comprometido a seguir a Cristo, ayúdalos a ver la futilidad de tratar de buscar el significado y nuestra identidad en cualquier otra cosa que no sea en Cristo. Y para aquellos de nosotros que lo hemos comprometido a seguirte y a vivir, que podamos profundizar en estas verdades mucho más. Te necesitamos cada hora para poder descansar en ti. En el nombre de Jesús.